Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.
La valentía más grande del ser humano es mantenerse de pie aún cuando está cayendo a pedazos. Esta frase es de Máximo Décimo, de la película El Gladiador del año 2000.
Hola amigos, un cordial saludo para todos los que se conectan a partir de este momento dentro y fuera de un minuto. Les damos la bienvenida a una emisión más de Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Y bueno, como siempre, como es acostumbrado en los últimos programas que hemos hecho, pues todos grabando y transmitiendo desde nuestras casitas. Bueno, y como es costumbre, rápidamente doy la bienvenida a nuestra mesa de trabajo que nos acompaña en esta ocasión. Luneri, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Mauricio, hola compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran aquí para nuestros oyentes Cinema Podcast? Un cálido abrazo desde casita, muy motivada, nuestra emisión número 54, ¿no?
Por supuesto, muy contentos. Alex, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas noches Mauricio, a todos los compañeros de la mesa de trabajo y bueno, a nuestros oyentes y a las diferentes personas que nos escuchan en diferentes plataformas, un saludo gigante para todos ustedes.
Un saludo grande, sí señor. Viejo Cami, ¿cómo estás?
Hola Mao, hola mesa de trabajo, ¿cómo están? Y hola a todos nuestros oyentes, con un poquito de frío, pero aquí con toda la actitud para llevarles este programa a ellos.
Así es, dándoles muy buenos temas a nuestros oyentes y pues bueno, y también aquí aprender un poquito de todo. Bueno, y con este muy buen tema de la película Volver al Futuro, conmemorando que por esos días se cumplió 32 años de que se grabara la primera parte de esta gran trilogía que para mí fue personalmente como los inicios a la ciencia ficción, una de mi trilogía favorita.
Es una de las mejores películas que se han visto.
Claro que sí, y que nos abrió como la ventana a todo esto que son los viajes en el tiempo y bueno, y todo este mundo de fantasía que, bueno, no pasa de moda, a pesar de que ya más de 30 años y aún así veo la película y veo la trilogía y sigue gustando.
Exacto.
Casualmente a mí me pasa eso, cuando veo la película o escucho el tema de la película, siempre mis inicios en ciencia ficción, es indudable que no sea así.
Con las aventuras de Marty McFly y el Doc Emmett Brown. Ajá. ¿Quién olvida eso?
Sí, total.
Doc.
Y el DeLorean, ¿no? DeLorean. Yo no recuerdo el auto de los sueños de más de uno en esa época.
Uno de los autos más famosos del cine.
Volar.
Que nos hacía volar la imaginación, sí, claro que sí.
Total.
Bueno, y de este modo arrancamos una emisión más y esta vez vamos a hacer un programa un poquito diferente, un poquito, vamos a tener un tema muy interesante, pero lo vamos a tratar de otra manera. Entonces, pues nada, sin más preámbulo, entremos en materia.
Recomendamos apagar tu celular, alistar las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día.
Bueno, y ya entrando en materia, pues bueno, vamos a hablar esta ocasión de algo muy especial. Bueno, digamos que ya pasamos como dos programas donde hablamos un poquito de tecnologías y todo lo que sucede en el cine, pero esta vez vamos a hacer algo un poco más, como más suelto, algo más jugoso.
¿Más relajado?
Más relajado, sí. Y precisamente vamos a hablar de esas películas, porque bueno, digamos que como así como hay muchos éxitos, muchas franquicias que son muy reconocidas en el cine y todo, pues también hay que hablar de ciertas películas, en este caso, películas que se proyectaban a ser franquicias, pero que desafortunadamente por una u otra razón, pues no consiguieron, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a traer un top de películas que fracasaron, que tenían toda la intención de ser franquicia, pero que, bueno, se quedaron en el camino. Entonces, pues nada, digamos que cada uno tiene sus nominadas en este caso. Y pues bueno, sin más preámbulo, entonces, pues Luz Neri, que seas tú, las chicas primero, por supuesto.
Primero las damas.
Redoblantes. Y llega Luz Neri, pues bueno, que inicie este top de películas que, bueno, que aunque parecían como... Aunque a mí me gustan algunas, pero que desafortunadamente para la crítica del cine y los expertos, pues no cumplió con las expectativas. Entonces, pues Luz Neri, bueno, ¿tú con cuál quieres arrancar? ¿Qué nos traes para iniciar este programa especial?
Bueno, yo también comparto tu opinión, Mauricio. Hay algunas que me gustan, sin embargo, la crítica no perdona. Yo traigo dos. En esta primera parte les hablaré de una. Y como tú lo dijiste, son sagas, son películas que se esperaba mucho. Yo voy a hablar de unas basadas en los libros. Indudablemente hay otras que han sido éxitos, como Harry Potter, como El Señor de los Anillos, pero como todo no puede ser color de rosa, en mi lista tengo Las Crónicas de Narnia. El director es Andrew Adamson, es una película del 2005, es una serie, es de 7 libros, todos son de fantasía, que te llevan, pues, te alejan, te hacen volar la imaginación. Esta saga está escrita por el señor Lewis, los cuales están protagonizados por 4 niños, como ya algunos conocemos. Los niños giran en torno a Londres. Los protagonistas son Lucy, Edmund, Susan y Peter. Indudablemente también está el protagonista Aslan, que siempre lo tuve como protagonista. Y esta gira en torno a la Segunda Guerra Mundial. Viajan a Narnia, allí se encuentran en un universo paralelo, pero pues con animales misteriosos, con brujas malvadas, toda una parte mitológica, ¿no? Para empezar, quiero contarles que, digamos, para el cine solamente fueron adaptados los 3 primeros libros. En el 2005, El León, La Bruja y El Ropero. Tuvo buena crítica, lo cual motivó a los estudios Disney a continuar con la secuela, la cual se llevó a cabo en el 2008, El Príncipe Caspian. Aunque no fue un fracaso en la taquilla, no fue lo que los seguidores, pues, digamos, estaban esperando. Sin embargo, Disney no se dio por vencido y continuó y decidió darle, pues, la oportunidad al tercer libro. Este sale en el 2010 y es La Travesía del Viajero del Alba. Bueno, aquí empezó a complicarse la cosa. Digamos que tuvieron que parar la producción por cuestiones de presupuesto. Entonces aparece 20th Century Fox a salvar la película, compró los derechos de la película y así fue estrenada finalmente en el cine. Pero digamos que pese al esfuerzo que hicieron, realmente no se cumplió con todo lo que se esperaba, no recaudó lo suficiente, las críticas fueron demasiado fuertes y quedando así esta saga en el limbo. Muy triste, quedaron... 4 libros pendientes y pues por lo que he investigado no se espera que salgan más.
Aquí sí, es bastante complicado, esto. Es bastante complicado llevar una saga de tantos libros, ¿no? Y llevándola sí. Al cine. Yo quiero hacer una aclaración a lo que tú dijiste, Luz Neri, claro. De que las películas que se o sea, los libros que se llevaron al cine fueron los 3 primeros libros, no es así. De hecho, El León, la Bruja y el Ropero es el segundo libro dentro de toda la obra. Y los libros están intercalados, no son en el mismo orden. De pronto lo que hicieron fue, de pronto, bueno, como yo leí algunos de los libros...
¿Escogieron al azar 3?
No se fueron al azar. Lo que pasa es que esos 3 libros coinciden con los personajes.
Ah, ok.
O sea, los personajes que son esos príncipes que tú nombras,
¿sí?
Salen en esos 3 libros, pero no son consecutivos.
Ah, ok.
Pero sí, bueno, desafortunadamente era algo que se veía como muy prometedor, como tú le decías, pero sí, digamos que las críticas y todos sabemos que cuando, y creo que tenemos algún un programa que habla de eso, que pues los libros cuando se llevan a la pantalla grande pues le cambian muchas cosas y eso pues muchas veces a los espectadores no les gusta. Entonces por eso fracasan ese tipo de películas.
En la investigación también, perdóname, también leía que a veces los libros comerciales tienden a causar y a esperar como mucho la audiencia, ¿no? Y resulta que a veces son las que menos, digamos, dan en el cine.
Exacto, ¿no? Y como pues Luneri nombraba al principio, los que sí les dieron su visto bueno, que fue El Señor de los Anillos, recordemos que ellos cuando acabaron El Señor de los Anillos, se lanzaron con El Hobbit, y fue retroceder y lo lograron.
Claro, la sacaron.
Atraer al público y todo, y seguir como esa línea, no perderla, porque Ajá. Esa es la idea, no perder esa línea de las primeras películas.
Por supuesto.
Exacto. Sí, y también para complementar un poco también, el problema que también tienen estas películas es porque los personajes, pues como ya han crecido, y digamos que se tratan ya, digamos, de cambios de físico y de todos los personajes, también ese fue otro de los ingredientes que también afectaron un poco el que se pudiera también continuar, pues digamos que volviendo a crear otra película, a lo que se refería Mauricio, digamos que con la consecución de los libros de tiempo o los cambios de los personajes no iba a coincidir, entonces también ese es uno de los factores que ha permitido que los estudios, o bueno, más que permitir, hayan hecho que los estudios se hayan detenido en ese sentido.
Bueno, sí, lastimosamente pues para esta saga que pues no tuvo de pronto el éxito que se esperaba, ¿no? Pero de pronto no le fue tan mal como de pronto a otras que tocaremos ya aquí más adelante.
A mí me gustó la de la bruja, la del ropero, me pareció la León, la bruja y el ropero, a mí me gustó mucho. Pues tuvo su momento,
sí,
pero
es buena, es buena. Sí, pues realmente sí. La película contra el libro pues coincide como hasta la mitad, ¿no? Pero cinematográficamente es buena porque de esa manera fue que se animaron a hacer una segunda y tercera parte, ¿no?
Exactamente.
Bueno, Cami, ¿tú cuál nos traes?
Muchachos, no sé si ustedes alguna vez vieron Los Cazafantasmas.
Por supuesto.
Claro, por supuesto.
Sí, claro, estas dos películas que fueron, una en el 84 y la otra en el 89. Uh-huh. Pues en el 2016 salió una que fue totalmente un fiasco. Uh-huh. Luego de varios esfuerzos fallidos por conectar esa tercera entrega, no fue posible conectarla a las otras dos. Tan Aykroyd siempre ha dicho que el videojuego que sacaron en el 2009 es considerada como la tercera entrega de la película. Columbia optó por un reboot centrado completamente en un equipo femenino, desde la directora, como la nombró en principio, Paul Page. La película, solo mujeres, por algo bacano, pero lo que decía Alex en un momento, cuando los personajes se cambian y se lleva esto, las películas tienen un fallan completamente. El fin no fue muy brillante y el público, o sea, cuando se anunció, no dejaron ni siquiera que se estrenara y ya le estaban dando, como dicen, palo a la película, y fue un intento fallido de sacar esta tercera parte de Los Cazafantasmas.
Sí, digamos que ahorita es por el discurso de lo políticamente correcto y la inclusión, y eso no está mal, ¿no? Sino que pues yo creo que las franquicias, pues digamos, si las van a volver a generar o a crear, pues ¿por qué no crean pues otros personajes o otras franquicias, ¿no? Pero pues bueno, eso yo creo que sería para discusión de otro programa, de cómo han afectado, digamos, los modelos actuales a las películas, pero sí fue un total fracaso, y a pesar de que estaba también en la Thor que hace de Thor, también participa
Chris Hemsworth.
Ay, el que me gusta, el que me fascina.
El que le gusta a Luzneri, no.
Sí, no, a Luzneri le gustan todos.
Pero no, a pesar de que habían grandes figuras en la película, no perdió, digamos,
no logró
el encanto. No logró lo esperado.
Lo que pasa es que la crítica no perdona, y digamos que Los Cazafantasmas, que fue en los 80, los 90, se convirtió como en un culto, en película de culto. Entonces sacar este rebook de con chicas y ya como un humor ya muy cargado, yo creo que eso no fue muy bien acogido.
Exacto.
Como por los amantes que ya tenían esa idea de lo que fue esa primera película, aunque a pesar que hubo varios cameos de los personajes originales dentro de esta película, porque ellos aparecen, pues menos uno que ella ya falleció, pero los personajes originales tuvieron su cameo así, pero aún así no logró los resultados que esperaban, sí.
Lo que pasa es que cuando ya cambian la esencia real de lo que era la historia al comienzo, entonces ya no es lo mismo.
Es lo que dice Ale. O sea, una película que es de los años 80 y 90, ya para esta época, el cambio actoral es muy fuerte. Imagínate entonces volver al futuro, la volver a nacer ahorita.
Aunque ojo, porque ahorita se viene un estreno. Ustedes se viene un estreno que supuestamente es una continuación de las películas originales. Entonces vamos a ver cómo van a empalmar esa vieja generación con esta nueva generación que pretenden como incluir ahora. Entonces, pues bueno, que no sé si alcanza a salir este año por el tema de la cuarentena y todo esto, la pandemia, pero esperemos el estreno. Ya la película está anunciada, ya salió por ahí un tráiler, entonces pues vamos a ver.
Obviamente habrán muchos cambios, ¿no? La parte tecnológica. Exacto. No se puede excluir y es algo que estamos viviendo actualmente a nivel de cine muy fuerte, entonces sí se van a ver muchísimos cambios, seguramente.
Y muchachos, ¿se acuerdan que en el programa pasado Lunderi nos dio una noticia de Piratas del Caribe? No, pues el pasado o el antepasado, que decíamos que iba a tener también mucha queja porque no iba a estar el Johnny Depp como principal.
Ay, qué pesar.
Entonces, sí. Esos son los cambios bruscos que tienen estas películas y dañan una franquicia que va bien.
Total.
Bueno, esperemos a ver qué. Esperemos la que salga el resultado y ahí sí, pues criticamos, ¿no?
Exacto.
Bueno, Alex, ¿cuál es tu película fracasada en esta ocasión?
Bueno, mi película nominada es la del Día de la Independencia. Recordemos de la película protagonizada por Will Smith, Jeff Goldblum, y que bueno, fue estrenada en 1996 y que bueno, la imagen más icónica o la escena más icónica es cuando la nave espacial de los extraterrestres que venían a invadir la Tierra pues destruyen la Casa Blanca y bueno, varios edificios emblemáticos. De por sí la película tuvo una gran acogida a tal punto de que ganó un premio Oscar, pero en cuanto al nuevo, o bueno, a la continuación o a la secuela, que fue realizada en el año 2017, no recibió pues como gran apoyo, no tuvo una buena crítica, digamos que las críticas estuvieron muy divididas, a pesar de que también hicieron cameo pues algunos personajes. Pero entonces uno de los puntos fue que no apareció Will Smith, porque pues el personaje, perdón ahí el alerta del spoiler acá, pero pues Will Smith no aparece en esa película porque pues dan a entender que él está muerto y pues el que continúa ahí el legado es su hijo. Entonces eso fue uno de los puntos que a la gente no le gustó y pues Disney está pues tratando de revivir la franquicia. Entonces lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Digamos que cambiar ciertos aspectos o lo que decía Luzneri de la esencia no es bueno, ¿no? De hecho, hace poco a Tom Holland, el actor que hace Spider-Man, le hicieron una entrevista de que si él podría participar en Volver al Futuro, pues si hicieran una nueva franquicia con él y con Robert Downey Jr., pues teniendo en cuenta un fanart que habían hecho de una escena de ellos copiando a una de las escenas de Volver al Futuro, y Tom Holland dijo no, o sea, la película de Volver al Futuro es la trilogía perfecta, la franquicia perfecta, hay cosas que no se pueden tocar, y en eso coincido totalmente con él. Entonces pues este es mi nominada, la del Día de la Independencia. Creo que muchos de aquí le tenemos pues gran aprecio a la primera parte, pero la segunda sí realmente no, para nada.
Sí, definitivamente, es que esa película es un claro ejemplo de lo que yo digo como la exageración, ¿no? Porque hubo factores que ya exageraron mucho, no sé ustedes los que la vieron, esa nave inmensa, que eso era casi igual el tamaño de un planeta y otras cosas ya muy, muy forzadas en muchas cosas que no convencen.
Dímelo, Neri. Quiero complementar eso y lo que decía nuestro entrenador, nuestro técnico Maturana, ¿no? Muchas veces menos es más.
Perder es ganar un poco.
Y muchas veces menos es más, y no hay que exagerar, porque a veces exagerar se tiende a demasiado y sobrecarga las películas, ¿no?
No, y mira, creo que esa era una de las primeras películas de Will Smith, y uno a veces como público se casa con un actor.
Sí.
Y entonces ya cuando uno espera la segunda parte o tercera y no ve ese actor, entonces uno ya le pierde el amor a esa película.
Sí, se totalmente. Desilusiona.
Sí, claro.
Sí, no, y porque la película era directamente la continuación de la historia, de la primera historia. Entonces, obviamente una historia que contiene sin su personaje, sin su protagonista central, pues sí, pierde totalmente mucho de la esencia. Ajá. Bueno, chicos, llegó mi turno. ¡Turrón, redoblantes!
Quiero saber cuál es la tuya, Mauricio. Quiero saber.
Bueno, yo les traje también una película que en su momento también prometía mucho, pero desafortunadamente no lo logró. Y yo creo que ese tipo de películas como la que yo les voy a nombrar ahorita no tuvo mucho éxito en, digamos, en la gente, porque lo que fue el tema del Señor de los Anillos, Harry Potter, marcó como, digamos, como una vara muy alta, ¿sí? Para que todo se copió. Entonces muchas películas que salieron después de esto fueron comparadas con esas sagas que pegaron tan duro, y eso también les afectó mucho. En esta oportunidad les voy a hablar de La Brújula Dorada. Entonces, si ustedes la vieron. Para mí, a mí me gusta mucho la película, me parece muy buena, pero digamos que la crítica no la recibió de la misma manera. La cinta fue del 2007, fue escrita y dirigida por Chris Haynes y protagonizada por Dakota Blue Richards. Pues bueno, la novela está basada en una serie de libros también. El primero de ellos, que se llama Las Luces del Norte, donde fue basada esta película, y hace parte de una trilogía de libros llamadas La Materia Oscura. Uh-huh. Pues bueno, yo les cuento que bueno, la franquicia pues parecía tener gran éxito, como yo les digo, pero sin embargo hubo muchos elementos que no acogieron, entre ellos porque, digamos que los productores de la película decidieron cambiar mucho de la historia original del libro, entre ellas temas como que trataban de críticas a la iglesia, otras muchas cosas psicopolíticas. Entonces, si ustedes ven la película, hablan mucho de política ahí dentro de la película, y hubo partes que pues obviamente las adaptaron, las cambiaron, y eso dentro de, como lo venimos hablando, entre la crítica no fue bien aceptado, le dieron mucho palo y decían que la película no tenía corazón, no se parecía 100% a la obra original. Entonces esto no permitió que se continuara con las otras dos películas. Entonces, y eso también sumado a lo que les vengo diciendo, ya venía, la compararon mucho con Harry Potter, con El Señor de los Anillos. Entonces también eso fue un factor que determinante para que no se continuara, lastimosamente, porque a mí, como les digo, a mí sí me gusta la película, me gustó cómo se trata, aunque no he leído los libros, pero a mí me gustó bastante la película. Pero bueno, digamos que aquí los expertos en cine tienen son los que mandan finalmente la parada, como se dice, y bueno. Bueno, otro factor también que no ayudó mucho fue que la protagonista, Dakota Blue Richards, no fue como muy, muy bien acogida entre el público joven de la época. Entonces eso también, si no le pega hacia el público que había dirigido la película, pues también afecta mucho.
No, y sumado a eso, si los que ya habían leído los libros encontraron un vacío grandísimo con los textos, entonces no nos llenó, entonces nada que hacer. La crítica no perdona.
Y otro de los problemas es que la estaban comparando, ya esperaban lo mismo que fuera como Harry Potter y El Señor de los Anillos. O sea, uno esperar algo como esas películas y que se encuentre con otra cosa. Pues como dice Mau, yo también he visto la película y es buena, pero la gente espera que sea tal cual, que tenga el mismo potencial que Harry Potter, Señor de los Anillos, pues sí se estrellan bastante,
sí, claro,
esas comparaciones.
Sí, o sea, digamos que esas sagas que se han pegado, como de pronto Harry Potter y esas que venimos nombrando, de pronto no se adaptan al 100% al libro, porque es muy complicado llevar un libro al 100% fiel a la película, pero digamos sí conservan esos factores importantes y los respetan. Entonces eso es lo que ha hecho que esas franquicias exitosas pues se queden dentro del público y sean bien aceptadas.
Correcto.
Bueno, Luz Neri, te quiero volver a escuchar. ¿Tú tienes franquicia nominada que no pasó la prueba?
Tengo otra nominada, muy a mi pesar, porque la verdad a mí sí me gusta esta película y la apostaba muchísimo para ver las futuras continuaciones, y estoy hablando nada menos ni nada más que de Percy Jackson.
Esa es otra serie de libros.
Sí, otra serie.
Son cinco libros, si no estoy mal.
Sí, muy bien, cinco. Oye,
yo tengo los libros, los tengo en PDF y no los he leído.
Ay, son lindos. Yo no me los he terminado todos, pero sí me gusta de verdad ese tipo de literatura, ese tipo de textos me gusta muchísimo. Estos 5 libros, como tú acabas de mencionar, son de aventura y de fantasía. Son escritos por alguien muy conocido en este medio, estoy hablando de Rick Riordan. La obra está ambientada en los Estados Unidos, en la época actual, pero basada en un suceso de la mitología griega. Está protagonizada por Logan Lerman, él es Percy Jackson, hijo de una mortal llamada Sally Jackson y de un semidios Poseidón, el dios del mar. Y bueno, un día descubre que todos los mitos de la antigua Grecia son reales junto con sus respectivos dioses, ¿no? Que moran en el Olimpo y bueno, ahí se desencadena toda una serie de acontecimientos. La verdad, como te digo, muy a mi pesar porque a mí sí me gusta esta película y pues digamos que es una, la produjo 20th Century Fox. Solamente se llevó al estreno 2 libros, no sé exactamente su orden, pero fueron 2 libros, uno en el 2010, El ladrón y el rayo, y El mar de los monstruos en el 2013. Básicamente lo que pasó con esta película fue que fue demasiado costosa y tuvo muy bajo recaudo. Tenía una expectativa muy alta, la cual no cumplió con todas las críticas. Sobre todo se volcaron a la parte de que no cumplía los requisitos con los libros, es decir, no tenía muy poco de los libros, y sumado a esto criticaron mucho sus efectos visuales. Como mencionábamos en programas anteriores, los efectos visuales y los efectos auditivos son demasiado importantes dentro de una película, y en este caso tuvo muy malas críticas la parte visual, pero tengo una buena noticia para todos los que somos seguidores, digamos, de este tipo de películas.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
No se imaginan por ahí nada.
¿Otra película van a lanzar?
No. ¿Alguna serie? ¿Sirio? ¿Alguna plataforma?
Sí, exactamente, como ahora están pues tan de moda las series y todas nuestras plataformas stream, hay una buena noticia en torno a esta película y es, tiene que ver nuevamente Rick Riordan. Gracias a él se piensa hacer una serie basada obviamente en los libros, la va a hacer Disney Plus. Esta noticia se filtró en Twitter, en la red oficial de Twitter del señor Riordan, donde pues dio a entrever que va a estar muy encabezado, muy a la cabeza del proyecto, y pues se llegaría a pensar que como es una pentalogía, puede que se tome cada libro en una temporada, lo cual da a entender que podrían ser 5 temporadas, pues para completar los 5 libros. Todavía no se tiene mucha información, es muy temprano hablar de ello, no se ha querido revelar mayor detalle ni fecha tentativa, pero digamos que es un proyecto bastante interesante que está ahí en la mira.
Oye, pero no, bastante interesante, ¿no?
Entonces fue mala noticia y buena noticia a la vez.
Mala noticia y buena noticia. Oye, yo sí. Ya creo que llegué Disney Plus a Colombia, o sea, estoy que...
En España ya.
Para mirar todo este contenido, mira, todo este contenido necesito mirarlo ahí porque no lo he visto todo.
Y no, ¿sabes qué? De pronto en serie ya le puede ir mejor a esta película.
Por supuesto, Cami, porque no es lo mismo lo que tú acabas de decir, una serie, una temporada, a 2 horas solamente que dedican para un libro. Muy bien, hay muchos más detalles que se podrían incluir y que haría de eso pues una maravillosa serie. Totalmente.
Sí, tienen la oportunidad de explotar más al detalle.
A los personajes o cualquier cosa.
Sí, claro. Bueno, Cami, ¿cuál es tu otro nominado para el día de hoy?
Bueno, muchachos, pues Los Cuatro Fantásticos, la del 2015.
Uy, no, sí. En todos los aspectos, definitivamente.
De la del 2005, pues tampoco fue que hubiera pegado así. Pero luego ese paso tan irregular de esa entrega pasada del director Tim Story, 20th Century Fox optó por un reboot para mayor madurez al equipo de subgénero que se tomaba cada mes complejo y ambicioso. el estudio encomendó su misión a Josh Trank, cuyo poder sin límites aprovechó el concepto de los superhéroes para explotar la complejidad humana, convirtiéndose en una de las mejores óperas primas de los últimos años. Esta se venía como una gran película, pero el proyecto...
No, cayó.
Se vino abajo. Ellos trataron de conectar esa película con los X-Men, pero les fue imposible todo. Entonces esta película, por eso es un rotundo fracaso. Se vinieron todos los planes que tenían ellos con esta película. Se vinieron abajo, muchachos.
Yo he hecho como la vi y me dormí en el cine, la verdad.
Sí, no, desafortunadamente, no, es que la película es bastante aburridora, o sea, no hay de dónde salvarle nada. De pronto las películas que hemos hablado tienen algo bueno, pero esta salvarle, definitivamente, pero esta... sí, tiene algo que usar, pero esta definitivamente fue el peor intento que se ha podido hacer de una franquicia.
No, y es que intentar conectar una película a otra es muy difícil. O sea, en el caso de Marvel, que lo logró perfecto, pero porque ellos conservaron su línea de directores, Mao me corregirá si estoy erróneo o algo, ellos mantuvieron esa línea. Pero entonces acá sí, los cuatro se fueron por caminos distintos.
No, es que la película carece de muchas cosas tan elementales como una buena historia, un buen guión, y sí, lo que dice Alex, uno se duerme en la película, literal.
Esta sí es la peor de las peores, realmente.
Sí, definitivamente. ¿No?
Sí. Si sufren de insomnio en esta cuarentena, véanse en esa película y les aseguro que quedan dormidos de uno.
Está, para una buena terapia. Bueno, Alex, pues ya que ahí estás interviniendo, pues bueno, ¿cuál es la otra nominada a este fracaso en franquicias?
Bueno, La Máscara, la primera película de La Máscara protagonizada con Jim Carrey fue un total éxito, pues recibió muy buenas críticas, se sacaron videojuegos, bueno, se sacó hasta una serie animada y bueno, fue muy buena la película, pero la película que la precedió, o la que le siguió, que fue la secuela del Hijo de la Máscara, que no tiene nada que ver con la historia original, un total fracaso. Yo creo que esta junto con la anterior se disputan como el puesto de la más aburridora. Sí, o sea, esta película es considerada una de las peores de la historia junto con Dragon Ball Evolution, que bueno, eso ya es otro cuento aparte, pero yo creo que esas también podrían encabezar el top, ¿no? Junto con Dragon Ball Evolution, sí. Porque fueron total. Películas terribles, entonces pues desafortunadamente fue una película que no quedó muy bien parada, pero bueno, gracias a los fans de la primera película de La Máscara, siempre van a considerar esa como la primera y la única, o sea, no la tienen como en su mente o no está dentro de la línea de tiempo, entonces por ese lado muy, muy bien y que bueno, no afectó para nada la carrera de Jim Carrey.
Sí, afortunadamente. Y bueno, yo creo que ese es otro claro ejemplo de cómo dañar una franquicia o un intento de franquicia, porque
exacto.
Definitivamente.
Y ahí es una cosa que lo que yo decía al principio, uno se enamora de un actor, se casa, y Jim Carrey en esa película, la comedia que él hace como interpreta es genial. Y en esta, El Hijo de la Máscara, no, eso es un fiasco total.
Sí, es que hay casos en las que las segundas partes no son buenas. Eso es como regresar con la exnovia tóxica.
No vale la pena.
Con la tóxica, esa es la palabra no vale de moda.
Sí.
Tóxica. Qué comparaciones, pero sí, apunta.
Sí, totalmente. El Hijo de la Máscara es considerada entonces como la película tóxica.
La novia tóxica de la 1.
Sí, totalmente. Bueno, chicos, les traigo yo mi segundo recomendado hacia el fracaso. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar también un poco de superhéroes, que también pues no faltan, ¿no? Ya nombramos la que nombró Camilo, los Cuatro Fantásticos, y bueno, tras de esa hay otra que yo creo que muchos la recuerdan y estarán de acuerdo en que definitivamente fue un fracaso total. Pues estoy hablando de Green Lantern o Linterna Verde.
Totalmente de acuerdo.
La película del 2011 que fue dirigida por Martin Campbell, protagonizada por Ryan Reynolds y fue escrita por Michael Green. Y pues bueno, digamos que en esta ocasión Warner y DC pues pretendían hacer lo mismo que hicieron con la trilogía de Christopher Nolan de Batman, el Caballero de la Noche, y pues bueno, pretendían hacer lo mismo con otros personajes independientes de DC, y pues bueno, en esta ocasión lo hicieron con Linterna Verde, pero desafortunadamente pues no dio los resultados que se esperaban. Se pretendía también hacer como una especie de franquicia, en donde pues bueno, en la primera parte hablaban de la historia de Hal Jordan, que fue la que trataron de hacer con Ryan Reynolds. Otra donde hablara de los Green Lantern Corps, que por los que no sepan es esta organización de policías como espaciales, que hace parte de Linterna Verde. Y otra ya era como el crossover que finalmente lo hicieron con la Justice League, pero que finalmente pues no tuvo, como todos vimos, no fue lo que se esperaba.
Claramente.
Yo creo que el programa pasado que hablamos de las tecnologías, de los efectos especiales, algo que mató a esa película fue eso, el exceso de efectos especiales ya fue muy exagerado. Y a eso sumado que de pronto Ryan Reynolds sí es muy buen actor, de pronto la parte de humor le sienta bien, pero digamos no era para este personaje, digamos que no es como un Deadpool que es desbordado hacia lo irreverente, el doble sentido, pero con este personaje no era esto. Este es un personaje que es un poco más serio, un tono más oscuro, pero ya el exceso de humor es lo que daña un personaje y que definitivamente no gustó entre los fanáticos. Entonces, pues bueno, esa es otra de los fracasos que ha tenido DC, pues que desafortunadamente todos sabemos que DC no le ha ido muy bien con las películas, como si le ha ido a Marvel. Y pues no, digamos que en comparación Marvel con Marvel sí, digamos ya a DC por encima de muchas cosas, ¿no? Caso contrario con lo que pasa con las series. En series sí, digamos, DC le lleva mucha delantera a Marvel en muchos conceptos. Pero bueno, desafortunadamente, que tuvo que hacer Warner y DC, borrón y cuenta nueva y lanzar un plan B, otro proyecto, que inició con El Hombre de Acero, que protagonizó Henry Cavill, y que bueno, tuvo otras series de películas que de pronto no fueron tan buenas como esperaban, pero tampoco fueron tan malas.
Pero entonces, sí lograron mejorar y superar un poco lo de Linterna Verde, entonces digamos que se reivindicaron un poco.
No, y Mao hablando de Linterna Verde, hasta para que el propio actor no le haya gustado la película, es algo que estuvo mal.
Total.
Sí, digamos que todos los que hemos tenido la oportunidad de ver Deadpool, la segunda parte, pues digamos que fue como la parte donde Ryan Reynolds pudo como desquitarse y hacerle una crítica, una burla al final de la película a este papel que le había hecho de Green Lantern, que definitivamente lo reconoció que no, pues no fue su mejor papel. Interpretando un superhéroe, ¿no? Digamos que él le gusta mucho esa parte de interpretar superhéroes, pero este fue un fallido intento.
Exacto.
Y bueno, chicos, digamos que aquí hemos como tocado digamos como algunas de las más importantes películas que definitivamente fracasaron como para hacer franquicia, ¿no? Aunque hay muchas otras, pero desafortunadamente por el tiempo no nos da para nombrar muchas más, pero sí vamos a nombrar, digamos, como unas menciones de honor, pues que vale la pena aquí destacar, ¿no? Luz Neri, danos dos así dentro de este top que más vale la pena mencionar que fueron un fracaso total.
Bueno, yo la voy a nombrar, pero estoy en desacuerdo que ese actor haya estado en esa película. No me parece justo. Estoy hablando del Llanero Solitario, la cual protagonizó Johnny Depp. Pobrecito Johnny Depp con esta película, pero no fue un hit. Nada, claramente un fiasco.
Johnny Depp y Armie Hammer.
Y la otra es Godzilla, el director Roland Emmerich, en 1998. Digamos que estas dos películas, nada que ver.
Bueno, Godzilla que de pronto ha tenido muchos intentos, ¿no? De sacarla adelante, pero no han podido. Digamos, esta última adaptación tampoco ha sido muy exitosa, que digamos. Se está esperando la nueva película de Godzilla vs. Kong, que está muy esperada. Espero que no sea un fracaso porque realmente promete mucho. Ojalá no nos desilusione.
Muchas expectativas.
Muchas expectativas. Bueno, Camilo, tus dos muchachos. ¿Recomendados o no recomendados?
El Último Maestro Aire. Serie animada.
Sí.
Y pues la serie animada se llama Avatar. Y cuando yo saqué
Avatar,
la película. Y cuando sacaron la película, ya existía una película que se llamaba Avatar. Entonces,
por todo lado, hasta el nombre no le pegaron.
Sí, les fue mal por todo lado, pobrecito. Se hubiera quedado congelado. Bueno.
Sí, muy desafortunadamente porque la serie es muy buena, es bastante, sí,
la serie es
bastante buena y tiene una secuela, ¿no? Que es Avatar, la leyenda de Korra, que también es muy, muy, muy buena realmente para los que la hayan visto. Y los que no la han visto, muy recomendada serie.
Y otra que
otra también.
Soy el número 4.
Sí, total.
Sí, uno, dos, ah, sí, eres el, ah, no.
No, sí, uno,
no, es como el 3 ahí en la pantalla.
Sí. La película, pues, la verdad no la he visto, si la he visto, pues, no recuerdo nada de ella, así sería de mala.
Sí, sí, sí.
Sí, la película es una, igualmente el primero de una adaptación de libros.
También son de libros, sí.
Que también, pues no, yo sí la he visto, no me parece tan mala, pero no puedo compararla con el libro, pues porque tampoco lo he leído. Pero sí, digamos que algo pasó, tampoco funcionó porque no se lanzó su continuación. Entonces, pues sí, de pronto fue que no, tampoco fue hace muy, muy bien acogida entre el público. Bueno, Alex, ¿cuáles son tus nominados?
Bueno, voy a nombrar la película de John Carter, Entre Dos Mundos. Esa película, pues, es de Disney, y pues, sí, una película realmente mala, casi no me acuerdo, lo único que me acuerdo es que el protagonista hizo de Gambito en la película de Wolverine, pero el resto no más, la película es muy mala. Y la otra que nomino, haciendo como un pequeño cambio, es Cambios con Camilo, a La Momia. El reinicio de La Momia, que intentaron borrar como la trilogía original que nosotros vimos de La Momia, ya con la participación de Tom Cruise, que querían dar como un nuevo universo con los monstruos clásicos del Dark Universe, que estaría La Momia, la versión de Tom Cruise, y la película de Drácula, La Historia Jamás Contada, que esa pues no es tan mala, pero pues desafortunadamente esta versión que hizo Tom Cruise fue un total fracaso y digamos que está en stand-by ese universo que quiere crear Universal Studios. Esas son mis dos nominadas de hoy también.
Sí, realmente esa película no tan mala que Kenny Allen se la recuerda bien.
Imagínate.
Sí, yo creo que efectivamente las dos primeras películas de La Momia que protagonizó Brendan Fraser.
Sí.
La segunda, ¿no? Creo que es de las pocas excepciones que la segunda supera a la primera película.
A la primera.
Bueno, yo te otras dos recomendadas, que es el juego de Ender, que salió el año pasado, la protagonizaba, se me olvidó el nombre del actor ahorita, Harrison Ford. Realmente no la vi, no tengo muy claro, sé que también es una adaptación de una obra literaria, pero realmente fracaso total, tanto en taquilla como en acogida. Entonces, de pronto ustedes ni sabrán cuál es el juego de Ender.
Yo no la vi, no la recuerdo.
Bueno, y otra que no pegó tan fuerte, así como adaptaciones de obras literarias, lo hay también en videojuegos. En este caso les traigo Warcraft. A mí la película no me disgustó tanto, la verdad. No conozco el juego porque no soy muy amante de los videojuegos, pero la película tampoco fue muy, muy, muy bien aceptada.
A mí me gustó.
Sí, a mí también me gustó. Es una historia diferente. Pero no sé por qué no.
Sí, los fans del juego les gustó, pero los críticos no.
a mí sí me gustó.
Sí, bueno, es de las películas que tiene opiniones divididas. Y pues bueno, aquí entre muchas otras que, bueno, desafortunadamente no nos da el tiempo para nombrarlas, pero bueno, digamos, como dijo Maturana, dijo los Neria, perder es ganar un poco. Y bueno, yo creo que todos en algún momento hemos perdido la plática en el cine, pues viendo ese tipo de películas.
A mí me ha pasado.
Pero bueno, de eso se trata esto, ¿no? De mirar, criticar un poco, debatir, y bueno, esto es lo rico, ¿no? Hacer lo que hacemos acá y divertirnos un poco con todo esto.
Y aprendizajes muchos que nos deja, creo que cada programa nos deja un aprendizaje muy, muy, muy especial, muy puntual.
Claro que sí. Pues bueno, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, yo creo que lo bueno dura poco, y bueno, el tiempo en radio es oro, ¿cierto? Como siempre he dicho, no me dan el oro porque no lo he visto hasta ahora, pero como siempre, agradeciendo a nuestros oyentes por estar conectados, por seguirnos, así sea, después de la cuarentena, durante todo ese tiempo, y pues bueno, seguiremos trabajando en más temas interesantes y más sorpresas que les estaremos trayendo más adelante. Como siempre, recordando, síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, en Uniminuto Radio Sesión VD, en sección programas, donde encontrarán todos los programas que hemos hecho. Tenemos temas muy interesantes. De pronto podemos retomar algunos de esos temas, ya aprovechando aquí que estamos haciendo todo esto de manera más visual, y podemos sacarle un poquito de jugo a ciertos temas que, digamos, quedaron como el tintero o quedaron como a medias, ¿no?
Muy completos.
Exacto. Muy completos. Bueno, muchachos, ¿cómo se sintieron con este tema? ¿Les gustó?
Sí, nos gustó. A mí me gustó.
A mí también.
Para no ver esas películas.
Sí, los que no la hayan visto, pues no las van a ver.
Da para inclusive hablar de películas basadas en videojuegos y también inclusive para las segundas partes que sí fueron buenas de ciertas películas. Yo creo que da para muchos temas. Muy buenas.
Sí, claro. Como La Momia, que la segunda parte supera por mucho a la primera.
A la primera. Que pasa
muy poco. Muy buen tema.
Que pasa
aquí poco. Nuestra fábrica de ideas empieza a funcionar y bueno, y vamos fabricando y creando nuevas ideas para llegar hasta acá a nuestros oyentes. Bueno, muchachos, nuestros queridos oyentes, como siempre, muchas gracias por su sintonía, por vernos, y bueno, quédense con Cinema Podcast, el séptimo arte en la radio. Chao.
En la radio.